El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, no es quien decide sobre el cuándo y el formato de las elecciones en Ucrania y rechazó cualquier influencia rusa en el resultado de estas mismas. No le corresponde a Putin decidir cuándo ni en qué formato se celebran las elecciones en Ucrania porque estas elecciones son exclusivamente para los ciudadanos ucranianos. Por lo tanto, ciertamente, no influirá en nada y mucho menos en el resultado, aseguró en un mensaje en su cuenta de X. Agregó que la votación la realizan los ciudadanos de Ucrania que se encuentran dentro del país en territorio controlado por Ucrania. Y el ejército israelí mató este sábado a dos palestinos, entre ellos un adolescente, en la zona norte de Cisjordania ocupada, según informó el Ministerio de Sanidad palestino en sus canales oficiales. La Agencia Oficial de Noticias Palestina reportó que las tropas israelíes le dispararon durante una redada del ejército extendida a numerosas localidades de la gobernación de Jenin, en la zona norte de Cisjordania ocupada. Además, el Ministerio de Sanidad informó de la muerte de un segundo palestino a manos del ejército, un joven de 22 años. Según la Media Luna Roja, falleció a causa de una herida de bala en el pecho después de haber sido tratado por sus equipos. Asimismo, la Media Luna Roja informó de que un adolescente de 15 años fue trasladado a un hospital cercano tras haber resultado herido, en la mano por una metralla en la misma localidad.
En Radiograma, resumen de noticias.
6 arrestos domiciliarios totales, 2 prisiones preventivas y 62 cautelares pendientes marcó la segunda jornada de formalización de gendarmes por corrupción en la denominada Operación Apocalipsis. La Fiscalía investiga un asalto a una familia en Colina que incluyó abuso sexual en contra de una de sus integrantes. Encapuchados incendiaron una camioneta que prestaba servicios a la CMPC en Coyipulli, en la región de la Araucanía. En Puerto Montt expulsaron a un sacerdote mexicano condenado por abuso sexual por trabajar con menores pese a restricciones. Huelga de controladores ferroviarios amenaza servicios entre Biobío y Los Lagos pese al llamado de FESUR al diálogo. Sin acuerdos cerrados, el equipo del presidente electo José Antonio Kast continúa las conversaciones para definir su gabinete. El pleno del Partido Comunista analiza a esta hora el futuro del conglomerado y de la coalición tras la derrota presidencial de Yanet Jara. Presentaron una querella contra un notario en Puerto Varas por falsificación de instrumento público en un millonario traspaso de bienes. El Ministerio de Salud descartó una vacunación extraordinaria por el subanclado K de la influenza A y llamó a la tranquilidad. Y el Consejo Regional de Valparaíso ofició a municipios de Quillota y Algarrobo tras denuncias de amedrentamiento a 4 consejeros. Exactamente 20:03.
Continuamos de inmediato con las revisiones de las noticias. Lo estuvimos comentando más temprano, un principio de incendio que se registró en calle Bombero Hernández, aquí en la capital regional, una situación que ya se encuentra controlada. Este principio de incendio afectó una vivienda de un piso en Bombero Hernández, en las cercanías de la esquina con Santo Domingo, en el barrio de Las Ánimas. Acudieron 4 unidades de bomberos. Una persona resultó con una lesión aparentemente en la pierna, lo que fue atendido por personal de emergencias. A esta hora de la tarde, la situación ya se encuentra controlada. Vamos a la política. El alcalde de Paillaco confirmó que tras un dictamen de Contraloría removió del cargo a su primo, que había sido nombrado como director de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN. Según lo determinado por Contraloría, tras una consulta efectuada por el propio municipio de Paillaco, si bien el nombramiento en el cargo no posee una inhabilidad legal ni corresponde a un caso de nepotismo a los ojos de la ley, debido a que el vínculo sanguíneo es de cuarta categoría, pero pero existe un aspecto práctico que debía ser corregido. Lo anterior, porque el alcalde Cristian Navarrete debiese abstenerse de los aspectos en los que intervenga el SECPLAN, lo que se torna complejo, ya que una de las principales funciones es asesorar al Consejo Municipal. Es por ello que, en conversación con la radio, el alcalde Navarrete confirmó que, tras lo resuelto por Contraloría, tomó la decisión de remover a su familiar del cargo, quien retornará a sus funciones anteriores en el municipio, las que ejerce hace años.
Es el dictamen que nos llega ahora, en donde dice que, si bien no existe ninguna ilegalidad ni tampoco inhabilidad en que él ejerza el cargo siendo mi primo, pero en definitiva las funciones de la dirección de SECPLAN, que es apoyar, recomendar, orientar al alcalde y al Consejo Municipal en las funciones, este cargo no podría ser llevado a cabo. Hacemos, por supuesto, seguimiento a lo que nos dice Contraloría. Mi primo deja de cesar del cargo, por supuesto, debería volver a su cargo original.
Pero el inicio de esta historia viene de meses atrás, ya que, según explicó el jefe comunal, su primo es funcionario municipal a contrata desde el 2017, y cuando él asumió la alcaldía decidió nombrarlo como jefe de SECPLAN. Luego, en febrero de este año, tras una denuncia anónima, Contraloría emitió el primer dictamen al respecto, indicando que no existe inhabilidad legal, ya que la ley prohíbe los nombramientos hasta el tercer grado de vínculo sanguíneo, y en este caso es el cuarto. Pero posteriormente la municipalidad realizó nuevamente la consulta respecto a las inhabilidades del alcalde en torno a las decisiones que involucre al SECPLAN, y desde ahí se determinó retirarlo del cargo para no interferir las acciones que deben ejecutar entre ese cargo, la alcaldía y el Consejo Municipal.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Diputado Marcos Silavaca aseguró que la unidad de la izquierda no es permanente, sosteniendo que existen liderazgos que apuntan al personalismo y criticando especialmente a la alcaldesa Carla Adman. También aseguró que vivienda y seguridad pública serán sus principales prioridades durante el próximo periodo parlamentario. A casi una semana de la elección presidencial, el parlamentario y militante del Partido Socialista indicó que la derrota de Janet Jara se debe a múltiples factores, entre ellos la pérdida de desconexión con los temas prioritarios para la ciudadanía, como lo son seguridad, economía y desempleo. Por otro lado, indicó que hubo una serie de compromisos incumplidos por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, como el fin de las AFP o el perdonazo a las ISAPRES. A nivel local, apuntó hacia la unidad de la izquierda. Aseguró que existen parcelas de liderazgos. Una de ellas es la alcaldesa Carla Adman, quien, según el diputado, olvidó la unidad tras las elecciones municipales, revelando que no existe diálogo con la jefa comunal.
Porque claro, en el discurso muchas veces planteamos el discurso de la unidad, pero en el quehacer diario, la centro izquierda en general no actúa unida. Por el contrario, existen parcelas, la alcaldesa por un lado que no habla con nadie, el senador por otro, el gobernador por otro, los parlamentarios por otro. Pero el trabajo de coordinación para con el municipio es nulo. Es decir, a nosotros durante toda la campaña y durante todo este año no nos invitan a ninguna actividad. Entonces, la coordinación que existe con el municipio en particular ha sido escaso y nulo en los 5 años que lleva la alcaldesa Adman.
Incluso el diputado sostuvo que en la campaña electoral fue invitado por una organización de adultos mayores a una actividad en el sector Teniente Merino, y una funcionaria municipal, a quien no individualizó, lo expulsó, señalándole que no podía estar ahí. Consultada respecto a este tema, la alcaldesa Carla Adman evitó responder al parlamentario, indicando que no está dedicada a generar polémicas.
Invitaciones siempre, tener el diálogo directo, las coordinaciones internas, como lo podemos hacer siempre con todos y todas, e insistir que nuestra concentración esté en trabajar por nuestros vecinos y vecinas y no generar estas polémicas que no tienen ningún sentido.
Por otro lado, el diputado Marcos Silavaca resumió las principales prioridades para el nuevo periodo legislativo, apuntando al déficit de viviendas y la seguridad pública.
Me preocupa mucho el estancamiento de muchos proyectos habitacionales en toda la región. Allí espero que, en términos de seguridad pública, también avancemos, porque uno no puede acostumbrarse a ver que día a día balean o asaltan a personas en la calle o cerca de sus casas, y allí tenemos que entregarles seguridad a los vecinos y vecinas de la región.
Sobre las expectativas para el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, espera que los derechos sociales que se han conquistado en los últimos años no se pierdan, anunciando que estará vigilante. A nivel regional, sostuvo que se debe consolidar la descentralización, añadiendo que la promesa del presidente Boric de terminar con la figura de los delegados presidenciales y así avanzar en la descentralización solo quedó en la promesa. Precisamente, el delegado presidencial Jorge Alvial aseguró que los distintos seremis comenzarán a trabajar en el proceso de traspaso del cargo, detallando las prioridades para los últimos 3 meses de gobierno. Con la segunda vuelta finiquitada y un presidente electo, la administración de Gabriel Boric entra en la recta final. Al respecto, el delegado presidencial Jorge Alvial sostuvo que instruyó a cada uno de los secretarios regionales ministeriales comenzar a efectuar el proceso de traspaso para que cuando asuman las próximas autoridades, la entrega de información se realice de forma ordenada. También indicó que desde que asumió el cargo en diciembre del 2023 se adquirieron una serie de compromisos para desarrollar diversas obras, especialmente en materia de conectividad y vivienda, las que serán cumplidas. Entre ellas mencionó la licitación para la doble vía en los accesos norte y sur a Valdivia, junto con la ejecución del plan de emergencia habitacional. De igual forma sostuvo que en los próximos meses no pueden ser de vacío.
Nosotros esperamos seguir estos 3 meses cerrando, tanto como lo he dicho, de manera muy formal, ordenada, comunicativa. Tenemos muchas cosas que seguir trabajando todavía y que vamos a dejar avanzado. Y quiero destacar, por ejemplo, el proyecto del acceso norte-sur a Valdivia, pero que está en licitación y va a haber diálogo con las comunidades. Hay que seguir trabajando para que no se genere, aquí no puede haber 3 meses de vacío, por todo lo contrario.
El delegado presidencial también mencionó el proceso para la reanudación de obras del nuevo Hospital de la Unión, la inauguración de la ruta Torobayo-Curiñanco, el reinicio de las obras de pavimentación en el camino entre Lo Águila y Malihue en la comuna de Mafil. Por último, sostuvo que es importante que la información que se entregue a las autoridades que asumirán durante el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast sea ordenada para que no se pierda tiempo en la instalación, independiente de las decisiones que tomen los próximos integrantes del gabinete. Regional.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Crisis institucional, problemas administrativos y una demanda laboral por 20 millones de pesos son parte del escenario actual del Club Regatas Valdivia, que ha generado una división interna entre socios y la directiva de la institución. El complejo panorama fue expuesto por Aladino Peña, socio y apoderado del club, quien atribuyó el inicio del conflicto al despido del ex entrenador acusado de maltrato psicológico hacia los deportistas, proceso que derivó en una demanda laboral en la cual se ordenó al Club Regatas Valdivia a pagar cerca de 20 millones de pesos al ex trabajador. A raíz de esta situación, Peña aseguró que el club atraviesa una crisis interna que ha llevado a problemas entre socios fundadores y nuevos integrantes, denunciando una mala gestión, falta de transparencia en los procesos eleccionarios y un ambiente de hostilidad hacia los socios que cuestionan la actual toma de decisiones. Bajo el criterio de Aladino Peña, aquello debe ser resuelto con una renovación del directorio en el que asuman personas capacitadas para sanear las finanzas y recomponer la convivencia interna, agregando que hoy el club no cuenta con una directiva formalmente reconocida.
A nosotros obviamente nos trataban o nos miraban en menos por el hecho de ser apoderados nuevos y socios nuevos en el club. Entonces trataban de hacernos entender que nosotros no sabíamos nada, que no teníamos idea para dónde iba la micro. Tema que en estos 5 años que supuestamente se las saben todas han demostrado que no sirven para nada porque tienen el club patas para arriba, por todo quebrado. Un ambiente entre apoderados bastante roto. El club en la condición que está no puede poner a cualquier persona a dirigir. Entonces eso es lo que nosotros estamos peleando, que haya gente capacitada para realmente tirar el club para arriba.
Frente a estas acusaciones, la presidenta electa del Club Regatas Valdivia, Pamela Cuevas, aclaró en entrevista con la radio que la directiva aún no ha sido ratificada ante el Instituto Nacional de Deportes, el IND, debido a documentos pendientes, situación que, según indicó, está siendo abordada por el directorio para ser debidamente reconocida. Cuevas desestimó las denuncias de mala administración, principalmente porque fueron electos hace menos de un mes, y afirmó que la demanda laboral corresponde a una situación heredada de la gestión anterior, señalando que actualmente se encuentran buscando alternativas de negociación para reducir el monto de la deuda.
No, no se ha ratificado porque los documentos que solicitaron, a ver, se enviaron unos documentos y después solicitaron del IND otros que había que volver a enviar. Y eso es lo que estamos realizando en este momento. A ver, la demanda no tiene mucho que ver con el tema de problema interno ni con la dirección de, o sea, la elección de directiva. La demanda es otra cosa que viene de antes, de la administración anterior, y que nos dejó a nosotros ese problema. Entonces, no es una cosa que tenga que ver directamente. Nosotros lo que estamos haciendo es negociar acerca de esa demanda.
La radio consultó por la actual situación de la directiva del Club Regatas al Seremi del Deporte en Los Ríos, René Antío, que señaló que efectivamente el directorio está en un proceso de validación. Agregó que la actual directiva electa recientemente presentó parte de la documentación, estando a la espera de los documentos faltantes para culminar el proceso.
El Club Deportivo Regata ha iniciado un proceso y en eso está. Simplemente tengo entendido que se les pidió el cumplimiento con algunos documentos, como a toda organización deportiva, se le hizo una retroalimentación relacionada con lo faltante. Según entiendo, están a la espera del cumplimiento por parte del directorio de cumplir, digamos, con este proceso.
La autoridad indicó que desde el Instituto Nacional del Deporte se verifica que las instituciones deportivas cumplan con las normativas vigentes al momento de realizar el cambio de mando entre un directorio y otro. Sin embargo, señaló que son los propios clubes quienes determinan a sus representantes y el futuro de cada institución.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
20 horas con 15 minutos. Con una visita a distintas iniciativas que se realizan en Valdivia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estableció una alianza estratégica y colaborativa con el municipio, orientada al desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la planificación territorial. El oficial senior de políticas de la FAO para Latinoamérica, Luis Carlos Verduski, recorrió junto a equipos de la Casa Edilicia iniciativas como el vivero municipal, el proyecto de mercado estación y humedales, e inició también este recorrido indicando que aquello tiene por objetivo conocer experiencias locales e identificar oportunidades concretas de cooperación mutua. Según se indicó, la relación entre la Municipalidad de Valdivia y la FAO se originó tras un encuentro sostenido en octubre en Roma en el marco del Día Mundial de la Alimentación, donde la alcaldesa de Valdivia, Carla Adman, y representantes del organismo internacional constataron una amplia coincidencia en materias de conservación ambiental, uso sostenible de los recursos naturales y desarrollo económico con enfoque social. El presidente de la FAO en Latinoamérica, Luis Carlos Verduzzi, señaló que la capital regional presenta características que la posicionan como un territorio estratégico, como su capacidad de articular a actores públicos, privados, académicos y sociales, una economía basada en el conocimiento y la innovación y una estrategia de desarrollo que integra la protección del medio ambiente y la diversificación productiva.
Valdivia tiene algunas características que la posicionan muy bien, esa capacidad de sentar en la mesa distintos actores públicos, privados, academia, las organizaciones de la sociedad civil para pensar en conjunto y planificar en conjunto el futuro del territorio, de una economía, de una sociedad basada en conocimiento, innovación, como parte de la estrategia de desarrollo. Eso también interesa cada vez más, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica y en el mundo, ¿no?
La alcaldesa de Valdivia, Carla Adman, también valoró la visita e indicó que este es el primer acercamiento concreto para el inicio de una colaboración que brindará diversas oportunidades para el desarrollo de la ciudad.
Nosotros le hemos planteado nuestras cuatro estrategias de desarrollo económico local: la industria turística, las industrias creativas, la industria de río y también la de alimentos con valor agregado y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Y en función de eso, lo que hace la FAO es, en base a esas estrategias y en base a las potencialidades y también brechas que tiene el territorio, contribuir a la captación de inversores, también de apoyo de otras instituciones para bancarizar ciertos proyectos. Hay que ponerse a trabajar en función de aquello. Estamos recién iniciando este vínculo.
La jefa comunal agregó que esta visita permite establecer una hoja de ruta que permite integrar a la ciudad en iniciativas globales de la FAO, como el programa Ciudades Verdes, orientado a fortalecer capacidades institucionales, promover soluciones basadas en la naturaleza y potenciar a las organizaciones locales, y la iniciativa Hand in Hand, mano a mano, que prioriza territorios e inversiones mediante herramientas de análisis territorial. Por su parte, Luis Verduski indicó que se espera que en un plazo de 6 a 7 meses se elabore un plan de inversión inversión con base científica, tecnológica y de innovación, con un fuerte compromiso ambiental y social que pueda ser presentado a inversionistas y socios estratégicos para impulsar un desarrollo sostenible en la ciudad de Valdivia.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Mariquín iniciará la licitación para construir su primer centro veterinario municipal. El avance fue valorado por agrupaciones animalistas de la comuna. El proyecto, que se construirá en el sector Villa El Bosque, junto a la sede comunitaria, será financiado con recursos del gobierno regional y la Subdere a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. El alcalde de Mariquín, Rolando Mitre, explicó que la iniciativa contempla una inversión de más de 161 millones de pesos. La autoridad señaló que los fondos serán transferidos al municipio en los próximos días y se espera que la licitación sea publicada antes del 31 de diciembre. Aclaró que la apertura de ofertas se proyecta para fines de enero del 2026.
Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es preparar la licitación, y eso tiene aproximadamente unos 15 días. Se publica de aquí al 30 de o al 31 de diciembre en el mercado público. Posteriormente, a mediados de enero, fines de enero, deberíamos ya saber qué empresa es la que se adjudica esta construcción.
Susana Urquejo, terapeuta ocupacional y colaboradora de la Fundación Patitas al Rescate de Mariquina, valoró el impacto que tendrá esta iniciativa para las familias de la comuna.
Que significa apoyo real y concreto para muchas familias, como mencionaba, que aman a sus mascotas, pero que no siempre tienen los recursos para acceder a la atención veterinaria, que igual implica hartos costos. De igual forma permite entregar las atenciones básicas, preventivas y también la urgencia, lo que va a mejorar directamente la calidad de vida de las mascotas, de los animales que también están en situación de calle. Esto va a cumplir un rol muy importante, sobre todo en la tenencia responsable.
Se espera que el plazo de construcción del recinto sean 180 días. Tras su inauguración se entregarán atenciones básicas y cirugías a animales menores con servicios de bajo costo dirigidos a familias vulnerables y pequeños agricultores. Además, contará con una clínica veterinaria móvil que permitirá llegar a sectores rurales. La palma chilena fue incorporada oficialmente a la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies para evitar su extinción. La decisión, impulsada por Chile, busca frenar la presión sobre una especie endémica y de crecimiento extremadamente lento. Durante la última conferencia de las partes de la Convención CITES, realizada en Uzbekistán, se resolvió incorporar oficialmente a la palma chilena en la categoría de mayor protección internacional. Se trata de una especie endémica de la zona central del país y considerada la palma más austral del mundo, cuyo comercio internacional ahora quedará estrictamente regulado. Según explicó Marlene González, coordinadora nacional de CITES, se trata de la primera vez que el país presenta de forma independiente una especie nativa para su inclusión en esta lista. La integrante del Instituto Forestal, como organismo técnico a cargo del proceso, agregó que la palma chilena solo crece en Chile, en zonas muy acotadas de las regiones de Valparaíso y O'Higgins, detallando que su hábitat está siendo afectado por el cambio climático, la extracción de frutos y su comercialización en viveros. Por eso se busca regular todo movimiento internacional con fines comerciales o científicos. González precisó que actualmente 4 especies chilenas están bajo la protección de la Convención CITES, lo que implica una regulación estricta de su comercio internacional. Se trata de la alerce, la araucaria, el ciprés de las guaitecas y ahora se suma la palma chilena. De ellas, el alerce es la única presente en la región de Los Ríos, lo que obliga a contar con permisos especiales para cualquier exportación de sus partes, incluso con fines científicos.
Hoy día nada de lo que se exporte de cualquier espécimen de alerce, o sea, no estamos hablando solo de madera, estamos hablando de cualquier parte de un individuo de alerce que se quisiera exportar, no puede hacerse sin la visación de CONAF como autoridad administrativa y de nosotros como autoridad científica, garantizando, como te decía, que en el fondo cualquier movimiento que exista a nivel comercial fuera de la frontera afecte su distribución o su condición natural.
En la región no existen poblaciones naturales de palma chilena. Los ejemplares que se pueden ver en plazas o jardines, por ejemplo, en un tramo de Avenida Picarte aquí en Valdivia, son plantaciones aisladas y no forman parte del ecosistema nativo. Por sus características, esta especie no puede desarrollarse en el bosque valdiviano. Requiere altas temperaturas, suelos secos y exposición directa al sol, condiciones que claramente no se dan en esta zona del país. Además, su crecimiento es extremadamente lento y puede tardar más de 30 años en producir frutos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar la condición meteorológica para mañana, domingo 21 de diciembre. Se espera que haya un descenso notorio en las precipitaciones. De hecho, a esta hora se aprecian algunos rayos de sol en la ciudad de Valdivia. Para mañana se espera en la capital regional una mínima de 11 grados y una máxima de 19. En Corral, el termómetro va a fluctuar entre los 10 y 18 grados. En La Unión, la mínima sería de 9 grados y la máxima de 22. Mientras que en Futrono y Lago Ranco se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 20. Entre los 10 y 20 grados va a variar el termómetro en la comuna de Paillaco. En Los Lagos se anuncia una mínima de 9 grados y una máxima de 21. En la ciudad de Panguipulli se espera que el termómetro marque una mínima de 10 grados y 20 como máxima. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 15. Entre los 9 y 20 grados va a fluctuar el termómetro mañana domingo en las comunas de Lanco, Mariquina y Mafil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Atención en el extremo sur de la concesión de la Ruta de los Ríos. En este instante, camiones sobredimensionados y escoltados por carabineros están transitando rumbo al sur, saliendo de Río Bueno con destino a Osorno. Precaución a los conductores entonces que avanzan por el límite regional entre Los Ríos y Los Lagos. De igual forma, les comentamos que se reportan trabajos durante estos días en el kilómetro 738 hacia el sur, sector Quesquechán, comuna de Loncoche. Lo mismo en el 797 rumbo al sur, a la altura del sector de Malinto en la comuna de Mafil. En estos casos, el tránsito se encuentra habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Finaliza la edición vespertina de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 26 minutos de información independiente, que también puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. La invitación ahora es a seguir en sintonía. En breve, Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total.
Hay varias novedades en el deporte. Partimos en el básquetbol y aquí en la ciudad de Valdivia, porque se avecina lo que podría ser la final de la Liga Nacional de Básquetbol, el duelo entre los Leones y el CDB. Es la catedral del básquetbol chileno en el Coliseo Antonio Azurmendi, aquí en Valdivia. Hay novedades también en el fútbol, sobre todo con el desempeño de Alexis Sánchez durante esta jornada, y lo que ocurre en España con el Real Betis versus el Getafe. De todo nos cuenta Benjamín Rojas.
El Sevilla, con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo desde el arranque, cayó por 2-0 frente al Real Madrid por la fecha 17 de la Liga Española. El Niño Maravilla disputó el encuentro completo, mientras que Suazo, el ex Colo-Colo, estuvo en cancha durante 60 minutos. Él viene retornando una lesión a la pierna izquierda en el solio. Con esta derrota, el conjunto andaluz se mantiene en la novena posición de la tabla, y tras el partido, Alexis Sánchez destacó el rendimiento del equipo y señaló que si se jugara de esta manera siempre, podrían obtener mejores resultados.
Nada, contento por los compañeros que tienen mucha calidad. En general tienen que relajarse, jugar fútbol y tienen que hacerlo todos los partidos, no solamente un partido con un equipo importante. Creo que si el equipo juega así constantemente con todo el equipo, creo que seremos más fuertes.
Y mañana será el turno del Real Betis de Manuel Pellegrini, que enfrentará al Getafe por la Liga Española. Este encuentro también es a las 17 horas y podrán vivirlo a través de la transmisión de la radio, que comienza a las 16:45 de la tarde. En la antesala de su último partido del año, el técnico chileno realizó un balance del rendimiento de su equipo durante la temporada 2025.
Bueno, una valoración importante, porque hemos podido mantener una regularidad en todas las competiciones en que hemos estado. Hemos logrado estar en Europa, ¿cierto? Este año también, en una buena posición en la fase de grupo. Estamos en la Liga compitiendo siempre por posiciones europeas. Estamos bien posicionados en la Copa del Rey.
Y por último, hoy en el básquetbol se podría definir al campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, porque desde las 20:30 horas, Club Deportivo Valdivia recibirá a los Leones de Quilpué en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi Riveros en el cuarto partido de la serie de esta final. El tercer partido se jugó ayer, donde el elenco de Quilpué perdió por 58-56, y de esta manera mantiene una ventaja de 2-1, y de ganar hoy se proclamarían campeones por segunda vez en su historia. Y si pierden y Valdivia se hace con la victoria, el partido definitorio, el partido número 5, se jugaría el día lunes a las 20:30 horas con Leones de Quilpué como local.
Bio Bio Deportes.
Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we sing, we shake.
goodbye. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you I will. I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. The sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right.
To have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed when we have stayed. Lucky to be coming home
noches ya a estas alturas, 20:35, y nos gustaría empezar con algo alegre, con algo prendidito, pero la verdad es que hay harta gente que está sin luz y eso no tiene nada de alegre, por supuesto. Nadie quiere estar sin un servicio básico como lo es la energía eléctrica. Nos reporta, mira, recién desde Corral. Hola, Radio Bio Bio, estamos sin luz en todo Corral. Solo sentimos una explosión, nos dice por acá Mariana en el WhatsApp. Vamos a averiguar, Mariana, gracias por comentarnos a través del WhatsApp. Francisco nos envió un audio también desde otro sector, vamos a revisar de inmediato, de Valdivia, entiendo, dando cuenta de la misma situación. Y a lo largo de toda esta tarde, auditores han estado informando de cortes de luz en Las Ánimas, en distintas zonas, en Huehuelgüe, en la costa, Curiñanco. Por acá nos escriben también, ¿ven? Por acá Jairo nos dice, hola, Huehuelgüe y sus alrededores sin energía eléctrica desde las 4 de la tarde. ¿Qué pasa con la luz? Y eso se pregunta mucha gente a esta hora. ¿Qué está ocurriendo con el suministro eléctrico? Vamos a estar averiguando con Saesa cuál es la situación particular en de distintos sectores, no solo de la comuna de Valdivia, sino que también en Corral, donde están reportando corte del suministro eléctrico. Harto ánimo a seguir escuchando la radio a través del celular. Ojalá que tenga carga el celular. La vieja y confiable radio a pilas, vaya que viene bien en estos casos. ¿Ah? Todos tenemos por ahí una radio a pilas. Aunque sea en el velador, guardadita por ahí, revisarla de vez en cuando nunca está mal. Eso sugieren también las autoridades siempre al respecto de cuando pueda haber algún terremoto, algún corte de luz masivo, la radio a pilas, vaya que viene bien. Así que ya, pues vamos a estar atentos, pueden seguir reportándonos dónde se encuentran sin suministro eléctrico a esta hora de la tarde. Gente que lleva ya varias horas, ¿eh? Desde las 2, 14 horas de esta tarde sin suministro. Así que compleja cosa. Ánimo, gracias por estar ahí en sintonía. Para ustedes, más música aquí en la radio.
Voy pa' adelante, nunca pa' atrás. Tú me borraste, tú me cambiaste de canal. Voy pa' adelante, voy sin mirar. Sigo tus pasos como un perro sin collar que no lo sabes cuidar. Todo lo que un día sentí por ti, debajo de la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí. No te quería cerca. Yo por ti cambié tu fe me convertí. Mira que a la gente no le gusta la traten así, pero me quedo cerca. Las 4:40 me llamas y voy. Te toco la puerta, ya sabes que estoy. Tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien. Tú eres la primera, pero te juro es la última vez. Yo me trago todo, pero contigo me intoxiqué. Hey, hey. Las 4:40 no sales, me voy. No te quería cerca. Me miro al espejo y no me veo ahí, buscando alguna excusa que me aleje de una vez de ti. Ya no te quiero cerca. Tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien. Tú eres la primera, pero te juro es la última vez. Yo me trago todo, pero contigo me intoxiqué. Hey, hey. Tú, la única que hace las cosas bien y me sale mal. Esta mala costumbre que nunca me he podido quitar. Cuando me despido de ti, yo sé voy a regresar.
Gracias, estar sin luz. Yo no lo podría ya comprender un poquitito más en invierno, pero ya llegando el verano, mañana llega el verano, mañana es 21 de diciembre, y hay varios sectores sin luz. Vamos a ver acá, nos siguen consultando desde la comuna de Corral, vamos a hacer las averiguaciones porque auditores sintieron una explosión, podría haber sido eventualmente un transformador, cosa que suele ocurrir. Pero en la costa de Valdivia, en el radio urbano de la ciudad, en Los Molinos, en Curiñanco, entre otros puntos, también nos reportan cortes de suministro eléctrico. Así que vamos a seguir muy atentos a esa situación. Desde ya, las líneas de la radio abiertas, el más 56-63-228-3380, número único, teléfono fijo, también WhatsApp, para que nos puedan reportar qué está ocurriendo en sus sectores. ¿Qué dice? Vamos a ver rápidamente el sitio web de SAESA, porque ahí se indican los puntos que están sin suministro eléctrico por desconexiones que no están contempladas. Vamos a ver de inmediato acá en la ciudad de Valdivia, y hay varios sectores que están marcando con rojo. A ver, dentro de la ciudad, particularmente, esto es en las cercanías del cuadrante de Simpson con Avenida Francia, sí, sector regional, Francia con Simpson, pasaje Bruselas, Viena, Atenas, todo el sector, parte del sector de la Villa Europa, pasaje Dublín, pasaje Berna, están sin suministro eléctrico desde cerca de las 14 horas en algunos sectores. Y aquí, en este caso, el que acabo de mencionar, se espera la reposición cerca de las 20 horas con 21 horas con 48 minutos, reposición estimada, o sea, les quedaría al menos una hora más sin luz allá en el sector regional. Compleja cosa. Hay otro corte que es menor en Cayarica, también están sin suministro eléctrico, allí no se ha entregado aún un horario de reposición. Son 15 clientes sin suministro ahí en el sector de Arica. En Las Ánimas, donde también nos estuvieron llamando auditores, específicamente en calle Cedeño, ¿sí? Cedeño, esquina Bombero Hernández, entre otros puntos. Muy cerquita, por cierto, fue ahí este principio de incendio que hubo hace una hora atrás aproximadamente, ya, pero con el corte de luz se indica que... ¿Qué es lo que indican por acá? Oye, no está, se le fue la luz al sistema de Saesa. Dice que el horario de reposición estimada sería a las 21 horas con 18 minutos en la zona de Cedeño. Está afectado Cedeño, la calle Calama, el inicio o camino ahí a la población Norte Grande, el pasaje 3 y un tramo importante de calle Cedeño en el barrio de Las Ánimas. Incluso parte del CESFAM, según se indica aquí en la página de Saesa. Y también hay otro corte que está desde temprano, nos estuvieron consultando auditores temprano durante esta mañana en Las Ánimas, pero hacia el sector de la salida norte, Brisas de la Ribera, Pedro Aguirre Cerda, esto es cerca de la esquina con Mata, donde está la sede de INACAP, el sector donde está la Gruta Lourdes, calle 19 de junio también, ahí son 66 clientes, imagínense, clientes, no personas, o sea, eso lo multiplicamos promedio por cuatro personas en una casa, 66 clientes que están sin suministro eléctrico. Horario de reposición, 21 horas con 20 minutos. Vamos a estar atentos, ojalá eso se cumpla. Mala cosa, ánimo. Oye, y el otro corte grande también afecta a la cuenca del Calle Calle, como se le llama, el sector de estos poblados que están entre Valdivia y Antilgo, orillas del río Calle Calle. Huellelhue, Pishuinco, sin suministro eléctrico. A las 21 horas tendrían la reposición del servicio. Vamos a estar atentos, ojalá sea así. Harto ánimo a quienes a esta hora siguen sin luz a causa de múltiples cortes que se han registrado durante esta jornada.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
la radio. Siguen reportando cortes de luz. Escuchemos.
Hola, Bío, buenas tardes. Aquí con Francisco. Mire, estoy llamando al sector costero, específicamente el sector Cutipay. Estamos desde las 12 del día sin energía eléctrica. Hemos llamado a Saesa y, bueno, contesta una computadora y te dice que en una hora más. Después tú llamas de nuevo, otra hora más, una hora más. Yo hablé hace poquito con una operadora y me dicen que recién van a enviar a brigada a ver el desperfecto. O sea, llueve y se corta la luz inmediatamente aquí en la costa. Así ustedes pueden, por favor, informar para que tomen carta en el asunto. Muchas gracias, Bío Bío.
No, gracias a ti, Francisco, por contactarte con nosotros. Y efectivamente, aquí en el mapita aparece sector de Cutipay, un cuadrante amplio, ¿eh?, de 189 clientes que hasta ahora no tienen suministro eléctrico y desde hace harto rato. Así que es compleja cosa. Por acá, hola, sin luz, sector Angachilla, desde las 15 horas, imagínate. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a las 9 ya. A las 9, casi llegando a las 9. 6 horas sin luz, toda la tarde. Y la gente que tiene que lavar, la gente que tiene que cocinar, la gente que tiene que hacer tareas con los niños, aunque ya están por salir de vacaciones, no sé, pero cualquier actividad cotidiana del día a día se requiere suministro eléctrico. No puede ser que con una agüita, con un casi ni bien tuba, así que compleja cosa. Ya nos aclara acá, eso sí, ya nos dijo la luz primero. Y ahora dice que es el agua, la auditora que, o el auditor o auditora que nos está contactando desde Angachilla. Ah, ya, perfecto, claro. Ahí en ese sector se abastecen con bomba. Y para que la bomba funcione se necesita luz eléctrica. O sea, eso es peor, pues eso es lo que ocurre en los sectores donde no hay agua potable de en este caso de Aguas Décimas, Maldivia, de Surali y del resto de las comunas. Sergio, muchas gracias, claro. Compleja cosa, hay sector de Angachilla, donde está parcelado, donde un sector semi-rural, digamos, y lo mismo ocurre en otros sectores rurales, por ejemplo, los APR también funcionan igual. Si se corta la luz por mucho rato, no funciona la bomba. Si no funciona la bomba, no se extrae agua, por lo tanto, te quedas sin dos servicios básicos. Compleja situación, imagínate, Sergio nos dice acá, desde las 15 horas, 3 de la tarde, sin luz, sin agua. Entonces, es más grave aún el problema. Vamos, ya estamos contactando a Saesa para ver qué respuesta dan, qué está ocurriendo y que lo principal. ¿Qué quieren saber todo cuando se corta la luz? ¿A qué hora vuelve? ¿A qué hora vuelve? Ese es lo principal. Así que vamos a estar muy atentos a lo que nos digan desde la empresa eléctrica. Gracias a todos, a quienes nos han contactado a través del WhatsApp para reportar esta situación, para informar, para nosotros también poder recopilar la información y entregarla a la empresa de suministro eléctrico. Lo complejo son dos cosas acá. Uno, que van varias horas en la mayoría de los casos y son distintos sectores en varias zonas, Corral, Valdivia principalmente, que se encuentran sin el suministro. Oye, estamos haciendo las consultas, las averiguaciones correspondientes ahí respecto de lo que ocurre con los cortes de suministro eléctrico. Mala cosa, sobre todo un día sábado, insisto, donde la gente está en sus casas y necesita el suministro para hacer todas sus actividades. Es un servicio por el que uno paga, ¿eh? Entonces, se requiere. Vamos a estar muy atentos a esa situación. Oye, menos mal que fue un día de lluvia nomás, porque si es que es la lluvia, vamos a esperar ahí también saber cuáles son las causas respecto de estos múltiples cortes que se están registrando en distintas zonas, y no solo hace un rato, sino que durante gran parte de esta jornada. Imagínense si era la lluvia, si fuese la lluvia, seguiríamos con más cortes, así que compleja cosa, vamos a estar muy atentos. Ojalá que esté dispuesta la cantidad suficiente de brigadas para poder reaccionar a tiempo y que no se sigan prolongando más los cortes. Las brigadas hacen lo que pueden, digamos, es personal humano haciendo su trabajo, pero ojalá que haya harto recurso para que puedan cumplir con la labor de reponer el suministro. Sabemos que nos escuchan también en las camionetas de las brigadas, así que les enviamos un saludo y nada, pues ojalá que se pueda solucionar pronto estas situaciones para las personas que están a esta hora de la tarde sin suministro eléctrico en distintos sectores del radio urbano, sectores rurales, la costa de Valdivia y también en la comuna de Corral. Así avanzamos, en breve, el informador.
Falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Mi amor, querido, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino que me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando. Y entregarte todo mi corazón. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás.